noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 1 de febrero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Estaría fuera hasta un mes. Henry Martín, delantero del América, sufrió un esguince en el tobillo, por lo que no tendría actividad a partir del juego ante Monterrey este sábado.
Esto.com.mx.
Elvio Rojas, representante de Juan Escobar, aseguró que Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, se equivocó en no considerar al paraguayo como titular en la máquina.
Mediotiempo.com.
De alto impacto. La League's Cup del 2024 arrancará con duelos mediáticos en la fase de grupos. Destaca el Tigres contra Inter de Miami y el Chivas ante Galaxy.
Radioformula.com.mx.
Liderato en el aire. En la Liga Española, Real Madrid visitó al Getafe en partido correspondiente a la fecha pendiente número 20.
ClaroSports.com.
El fin de una era. El piloto Lewis Hamilton se despidió de la escudería de Mercedes. Ahora el futuro del británico estará en Ferrari. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena. No es obra de un solo jugador.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es febrero, jueves 1 de febrero, son las 5:02 p.m. Y bueno, con un saludo muy cariñoso a la gente que nos sigue a lo largo y ancho de la República Mexicana, a la gente que nos sigue también en la Unión Americana, muchísima gente que nos hace el favor de acompañarnos allá en los Estados Unidos de Norteamérica, y a usted en donde quiera que esté, también gracias por acompañarnos. Y bueno, como cada vez que termina una jornada, nos vamos con lo mejor y lo peor. Terminó la jornada 4 en abonos, pero ya terminó.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Señor Burak, muy buenas tardes. ¿Qué es lo mejor de la jornada para ti?
Raúl, buenas tardes, Raúl, amigo, los saludo con muchísimo gusto. Yo me voy a quedar con las Chivas, particularmente porque gana el partido, porque hacían un gol, los empataba a Toluca. Hacían un gol, los empataba a Toluca. Y finalmente resuelven faltando 10 minutos más o menos para que terminara el juego. Y sobre todo porque platicábamos en la semana del problema que tenía Guadalajara de hacer gol. Bueno, pues en esta ocasión fueron 3 goles y se lleva una buena victoria en contra del equipo de Toluca.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes para ti, ¿qué es lo mejor?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Habíamos mencionado que era un buen torneo, que desde que empezó había sido un buen torneo, así lo es. Esta jornada fue buenísima, la mejor en lo que va el torneo, sin duda. 31 goles, muy muy buenos partidos. El partido de ayer en Pachuca, una maravilla, 4-3. En fin, como resumen, pero como específico de la jornada, me voy a quedar con los Tigres, que los Tigres van al Alfonso Lastra a ganarle 2-1 al Atlético San Luis, un Atlético San Luis que juega bien, hizo sufrir a Tigres, pero Tigres con ese estirpe que tiene, con esos jugadores y ese peso específico de algunos, termina dándole la vuelta en el segundo tiempo y consigue un gran, gran triunfo en San Luis.
Yo me voy a quedar con el equipo de la América, porque la América es el líder, bueno, ya no es general porque ya está Monterrey ahí, empatado con el América con mejor diferencia de goles, pero el América ganó 2-0 contra el equipo de Juárez y sigue sin recibir gol en el torneo. Y bueno, el América tiene una muy buena campaña hasta el momento. Me quedo con el América, pero desde luego una mención para el Pachuca, que gana el día de ayer, y sobre todo la mención no es tanto por el triunfo. Jugó con 8 canteranos, con 8 jugadores salidos de su cantera. Jugó ayer el equipo de Pachuca y ganó su partido 4-3.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
lo blanco y lo negro no. del arbitraje.
Pues vamos con lo malo primero.
Primero lo malo.
A no ser que te quieras brincar lo malo,
Raúl. Ah, claro, lo malo, sí, cierto, tienes razón. ¿Qué día es?
Pues es que con esto de las jornadas ya tampoco uno sabe ni qué onda.
Lo malo, señor Burak.
Lo malo, fíjate que yo me voy a quedar también una jornada en abonos y luego ya hasta se nos olvidó, pero me voy a quedar con Juárez, que pierde con el América 2-0, que tiene solamente un punto en el torneo, que hay otra cosa interesante aquí, porque corrieron a Diego Mejía, su técnico. O sea, de los 18 entrenadores que iniciaron el torneo, esto también es algo malo, solamente 4 mexicanos y corren a uno. Pues ahora se maneja ahí la posibilidad que venga Juan Reynoso. El caso es que me voy a quedar con Juárez como lo peor de la jornada.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué es lo peor de la jornada?
Para mí lo peor de la jornada, de la 4, porque ya después jugó en la 3, fue Rayados. Rayados en la jornada 4, un muy mal partido en casa contra Querétaro, terminó abuchado. Ese día no jugó bien Rayados, un partido que pudo haber perdido incluso, y me voy a quedar con Rayados, Raúl.
Yo me voy a quedar como el señor Bura con el equipo de Juárez, porque caramba, el equipo de Juárez, un arranque muy, muy, muy malo, y bueno, pues parece que tiene cuadro para estar en mejores lugares, y bueno, finalmente cuesta la cabeza del técnico, y ahora vamos a ver quién llega para levantar esto, porque hay que reconocer la cantidad de dinero que invierten en Juárez, y caramba, no les ha dado resultado todavía.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Ahora sí, lo blanco y lo negro del arbitraje. Tarde o temprano tenía que llegar. A mí me gusta este ejercicio que están haciendo los árbitros con el VAR, y que están dándolo a conocer, en donde se dan a conocer los audios de por qué marcaron y por qué lo hicieron, y lo que piensa también la gente del VAR, y yo pienso que va mejorando el arbitraje.
Sí,
yo la verdad que el torneo a mí me ha gustado, en general, claro, con fallas, pero siempre va a haber fallas.
Sí, yo también creo que va mejorando. Yo tengo dos detallitos de la jornada. Para mí, el primer gol de Chivas tuvo que haber sido anulado. Para mí era una falta del Pocho Guzmán sobre el Serrucho Baeza. Lo alcanza a tocar así de fácil, y no hay faltitas ni faltotas, es falta, y era una falta para mí clara en medio campo. El árbitro Fernando Hernández la fue a revisar al VAR, le hablaron y él consideró que no, pero para mí era falta. Y ayer en Ciudad Universitaria, César Arturo Ramos, él y el cuarto árbitro, porque la gente de Necaxa, el cuerpo técnico de Necaxa, dice que el cuarto árbitro le dio el ingreso al campo a Yair Cortés y le dijo: ya puedes entrar. Yair Cortés entró antes de que saliera el jugador que iba de cambio, y eso le costó una tarjeta amarilla. Un minuto después, en una amarilla bastante rigorista, le sacan la segunda amarilla y es expulsado del campo Yair Cortés.
Bueno, entonces, pues vendrá un castigo seguramente para el árbitro asistente, pero por lo pronto el Necaxa, con todo 10 hombres, saca un buen resultado en Ciudad Universitaria. No han dado a conocer los audios del Guadalajara contra el equipo de Toluca. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay una falta previa del Pocho Guzmán sobre el Serrucho Baeza que no señaló, lo va a revisar al VAR y dice: venga, juegue. Y bueno, pues es algo de lo que sucedió en el arbitraje, pero en general bastante bien. Y los partidos, pues mira, como bien decías, buenos partidos, la verdad, buenos partidos. Ayer el del Pachuca Atlas fue un espectáculo muy bueno. Ganó el Pachuca con gol de cabeza de Chofis. Si esto hubiera entrado en las apuestas, que ahora se apuesta de todo, va a meter gol de cabeza Chofis, bueno, te pagaría 1,000 a 1, ¿no?
Sí, fácil, o más.
O más, sí, porque nunca mete goles de cabeza. Anda bien mejorando la Chofis. Pero en general, buenos partidos, ¿eh? Sí. Cruz Azul jugó bien.
El Cruz Azul está incontenible, sí. 2 victorias consecutivas. Y ahora me parece que van contra Querétaro, una cosa de esas. Entonces, hay chance que Cruz Azul ligue una nueva victoria. Y también lo que habíamos platicado de los equipos que finalmente están arriba y que se mantendrán ahí durante todo el torneo, quizás intercambiando posiciones, como es el caso con Monterrey, con América y con Tigres, que todos tienen 10 puntos, pero simplemente es la diferencia de goles la que marca la distancia.
La revelación del torneo hasta la fecha 4 es Necaxa.
Sí, aparte jugando bien,
Sí.
Porque digo, podría estar invicto sin jugar bien y con suerte, pero la verdad que los Rayos han jugado bastante bien, cuarto lugar de la tabla general, 2 ganados, 2 empatados, han sufrido, de repente van perdiendo y le pueden dar la vuelta al marcador. Ayer 2 veces abajo, y empatan en Ciudad Universitaria. Así que muy bien el equipo Lalo Fentanes hasta ahora.
Sí, claro, es la jornada 4, pero tiene mucho mérito. Haz de cuenta que les vas ganando los de cuarto a los de sexto, ¿no? Porque, caramba, si ves el presupuesto de Necaxa con los equipos que está peleando arriba, hay una gran diferencia. Pero sí, Fentanes ha hecho una buena chamba y el equipo se ve mejor que en otros torneos, se ve más comprometido. Ojalá aguanten porque pues sí merece un equipo como Necaxa tener mejores campeonatos, ¿no?
Sin duda. Oye, Raúl, acaba de salir la sanción de la comisión disciplinaria. Iván Alonso inhabilitado 1 mes de su cargo. No sé qué significa esto. Y el Piojo Herrera con una multa económica.
Pues mira, yo creo que hubo coherencia, ¿no?
Pero aquí, bueno.
Pero sí, inhabilitado de su cargo Iván Alonso significa que no puede ir a las instalaciones de Cruz Azul, no puede ir a los partidos de Cruz Azul, no puede ir a la oficina.
No puede hablar por teléfono.
Exacto, o sea, ¿inhabilitado qué?
Exacto. Es una buena pregunta, ¿de qué lo inhabilitan? Regresamos.
Después de que terminó la cuarta fecha del Clausura 2024 de la Liga MX, esta es la parte alta de la tabla general. Monterrey es líder con 10 puntos. Le siguen América y Tigres con la misma cantidad de unidades. Necaxa es cuarto con 8. En tanto que Pumas y Cruz Azul son quinto y sexto, respectivamente, con 7 unidades. En la tabla de goleo, Brandon Vázquez de Monterrey es líder con 3 tantos, al igual que Sebastián Córdoba de Tigres y Eduardo Salvio de Pumas. Cabe señalar que otros 7 futbolistas tienen la misma cantidad de dianas. En la tabla de cocientes, Bravos de Juárez son últimos con 53 puntos en 55 partidos disputados.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en la ciudad de Riyad, en Arabia Saudita, en donde se disputó lo que estaba pactado para ser el último baile y no fue. En partido amistoso, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo arrolló 6-0 al Inter Miami de Lionel Messi, que sigue sin ganar en 4 partidos de pretemporada. El astro portugués no tuvo actividad por lesión, mientras que Messi ingresó de cambio al minuto 83. Viajamos hasta Londres, Inglaterra, porque de nueva cuenta un tema médico marginará a Raúl Jiménez del campo. Se trata de una recaída en la misma lesión del tendón de la corva que casi lo deja fuera del mundial pasado y que ahora lo mantendrá fuera de actividad por tiempo indefinido. Nos vamos a Italia porque según medios de ese país, la Napoli estaría interesada en fichar al delantero mexicano Santiago Jiménez. De acuerdo a la Gaceta dello Sport, Jiménez está en la lista del presidente del club Aurelio De Laurentiis para cubrir la posible baja del nigeriano Osimhen este verano. Y cerramos en Cataluña, España, porque al complicado momento deportivo que atraviesa el Barcelona, se añade otra mala noticia por lesión. Ahora fue Ferran Torres quien sufrió una lesión muscular en la victoria de los blaugranas sobre los Osasuna, que podría marginarlo hasta por 4 semanas y se une a la lista de inactivos junto a Valde, Rafinha e Íñigo. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, vamos a ver entonces, inhabilitaron 1 mes a Iván Alonso por el problema que tuvo con Miguel Herrera y a Miguel le ponen una multa económica. Ahí viene, ¿de qué lo inhabilitan, Raúl Eduardo?
La inhabilitación para Iván Alonso es no puede realizar actividades oficiales ante la Federación Mexicana de Fútbol. participar en cursos y seminarios que organice la Federación Mexicana de Fútbol, recibir comisiones y nombramientos de la federación, que la Federación Mexicana asigne para el cumplimiento de un propósito deportivo, o ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores, tanto de jugadores como de árbitros, túneles de acceso, cancha, terreno de juego, área de servicio médico, área de control de dopaje, etcétera. O sea,
realmente el último párrafo es lo único que lo castiga, ¿no?
Pues sí, pero vamos, el director deportivo puede estar en la tribuna sin problema, ¿no?
Sí, claro. ¿Y es qué? ¿Un partido?
Un mes.
Bueno, se pierde 4 juegos.
Cuatro juegos, pero...
Pero se va a perder los eventos en la federación,
¿no? Y el nombramiento de comisiones o algo.
Él debe decir gracias.
Qué bárbaro. Bueno, pero hace rato dije que lo de Herrera, bueno, una multa. No, pero me retracto porque Miguel Herrera no hizo nada. Nada, nada. Miguel Herrera lo único que dijo fue, yo no te falté al respeto. Y el otro le decía, vente para acá donde no haya una cámara. Y Miguel actuó prudentemente, afortunadamente, porque los que conocemos ese estadio abajo, Enrique, ese espacio es muy chico, Hay una cantidad de gente, afortunadamente no pasó a mayores, ¿no?
Claro, es que es de verdad pequeñito.
Muy pequeño.
Muy, muy pequeño, yo no sé por qué hacían los vestidos tan chiquitos antes. Pero sí, efectivamente, no hay espacio para nada. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, Herrera, la verdad es que yo creo que tomaron una decisión más o menos salomónica en la cuestión de disciplinaria, pero se llevan entre las patas a Herrera.
Sí, aquí el que informó todo fue el comisionado, que por cierto la intervención del comisionado fue muy oportuna para que esto no pasara a mayores, pero él fue el que le informa a la comisión disciplinaria y ahí viene la sanción. Y bueno, por lo pronto ahí está inhabilitado un mes Iván Alonso, director deportivo del equipo de Cruz Azul. Siguen las cuestiones problemáticas a nivel directivo de Cruz Azul, no sé cuándo se van a acabar, pero esto le hace daño, mucho daño al equipo de Cruz Azul. Hoy a las 5 de la tarde, bueno, ya son las 5 de la tarde con 20 minutos. Hoy a las 5 de la tarde se cerró la etapa de contratación del fútbol mexicano. No más contrataciones, vamos con Beto Campos.
Culminó el mercado de fichajes en la Liga MX para este Clausura 2024, en donde Pumas aprovechó su último intento para reforzar el plantel, y lo hizo con Leo Suárez, proveniente de América, en compra definitiva, además de Ali Ávila de Monterrey en calidad de préstamo, a lo que Raúl González, presidente de Auriazul, señaló.
No decisiones, sino de la mano del cuerpo técnico. Siempre discutimos con ellos las posibilidades, los escenarios, las estrategias, apoyamos al cuerpo técnico, apoyamos a Gustavo Lema.
Gerardo Arteaga volvió al fútbol mexicano después de militar 4 años en el Genk de Bélgica. Los Rayados desembolsaron alrededor de $7 millones por el mexicano, que estará hasta 2027.
En mi caso, personalmente, creo que era algo que yo decidí, algo que siento que necesitaba y era lo ideal ahorita mismo en este presente.
Toluca hizo oficial el fichaje de Juan Escobar luego de su polémica salida de Cruz Azul. El paraguayo llega cedido con los Escarlatas por 1 año con obligación a compra.
¡Ay, patrón!
¡Ya llegó el patrón! ¡Ya llegó el patrón!
Llegó el patrón.
América se reforzó con la llegada del atacante Jairo Del Rosso. El neerlandés viajará a nuestro país el día de mañana, proveniente del Feyenoord de la Eredivisie, en donde milita el mexicano Santiago Jiménez. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Bueno, a esto hay que sumarle los jugadores que quedan en depósito, que son jugadores que se quedan en depósito, ya arreglados para oficializar todo después, pero ya hay jugadores que quedan en depósito. Yo les informo de uno que viene para León, que juega volanteando por fuera, por el lado derecho, izquierdo puede jugar, colombiano, Edgar Guerra. Edgar Guerra es la última contratación del equipo de León también, y bueno, este creo que ya fue registrado antes que cerrara el mercado de fichajes. Y mañana nos vamos a enterar de algunos más que quedaron en depósito, ¿no?
Sí, claro. Ahora, muchos de estos realmente sirven, funcionan para los equipos porque, pues, en lo que llegan y entrenan y se ponen en forma, pues ya se te fue la mitad del torneo.
Si no traes un jugador para jugar ya, va a estar para jugar un jugador después de entrenar, adaptarse y todo eso, en 3 o 4 fechas. Estamos hablando que va a estar en la fecha 8 o fecha 9, ¿no?
Sí, sí, seguro. Oye, lo de Leo Suárez, compra definitiva de Pumas, ¿no? Hay que recordar que a Leo Suárez se le vencía el contrato ahora en junio. El América saca un dinero por Leo Suárez y si no quedaba libre, me parece una buena negociación para ambos casos, porque le va a ayudar mucho a Pumas. Leo Suárez, lo de Escobar a Toluca me encanta, a Toluca le hacía falta alguien allá atrás. Y el tema de Jairo Di Rosso, ¿no? Discúlpenme, no sé mucho holandés, pero parece que es una buena contratación del América. 25 años, juega por fuera, juega abierto, puede jugar por derecha o por izquierda, ha jugado en la selección holandesa ya, jugaba en el Feyenoord antes de venir, no titular indiscutible, pero muchos partidos. Parece ser también una buena incorporación para el América, ¿eh?
Sí, el otro día para el Toluca.
No, yo digo de Jairo
Di Rosso. No, sí, digo, por los videos que hemos visto, juega bastante bien, muy rápido. Ahí vimos un gol haciendo una diagonal, llevándose a todo mundo. O sea, ojalá le dé resultado luego, que es lo que decimos, ¿no? Los que lleguen, que den resultado luego. Escobar en Toluca va a dar resultado luego, porque conoce perfectamente la liga, estuvo trabajando. El Toluca el otro día contra Chivas no jugó mal, ¿eh? No jugó mal, lo que pasa es que Chivas jugó un muy buen partido y finalmente hizo goles, pero tampoco jugó mal, es de los equipos que pueden pelear. Y ahí está, por cierto, yo te decía, Enrique, que queda en depósito y nunca he sabido cómo es que quedas en depósito. Si llegas a la federación y dices, Juan Pérez, lo dejo en depósito, tienes que, sería bueno que nos explicaran un día, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Sí. Sí, porque es, o sea, en depósito, pero que se tiene que es un jugador que ya está registrado. Exacto. Y hasta que se arregle, muchas veces es el pase internacional y no sé qué tantas cosas, ¿no?
O que el equipo que te vendió te diga, ya está hecha la operación para la liga, no realmente no sé, y lo he escuchado toda mi vida, así que sería bueno averiguarlo un día. No, yo también tengo la culpa por no saber, ¿no? Después de tanto tiempo ya tendría que saber.
¿A ti nunca te dejaron en depósito?
No, nunca, ¿no? Nunca. No, yo dejaba en depósito antes, cuando se podía los envases, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí, cómo sí, no. No,
era diferente. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está, y el América viene con este hombre, Arteaga, que llega para Rayados, por el problema que tiene Gallardo, esa sí, es la realidad.
Sí, un mexicano más, ¿no?, que viene de Europa. Cada vez son más y cada vez se quedan menos mexicanos allá, ¿no? Es un tema realmente para reflexionar, ¿no? El hecho de por qué no se anima el jugador mexicano a quedarse allá, habiendo tantos casos, ¿no?, de jugadores que decidieron quedarse allá y que al final les terminó
yendo bien, ¿no? Yo, sin saber cuánto gana Arteaga, les aseguro que gana más en Monterrey que en Bélgica.
Sí, sí.
Y que sí, esa sí es una de las causas por las que regresa, ¿no?
Pues sí, pero fíjate, cada vez vienen más de Europa para México.
Sí.
Cada vez hay menos técnicos mexicanos en la Liga MX. Estados Unidos cada vez manda más jugadores a Europa. No, bueno. Entonces,
pues, No, ahora el día de hoy me mandaron una lista de los jugadores de Estados Unidos que actúan en Europa. Bueno, nos dobletean, pero fácil, ¿eh? Nosotros estamos al parejo, casi, creo que tenemos un jugador más o algo así con Canadá. Y Estados Unidos tiene una cantidad de futbolistas en Europa. Ahora, también es esto se debe mucho a que lo que hacen Estados Unidos es o los prestan o si no son figuras, la carta es más barata, ¿no? Lo que quieren ellos es potencializar a su gente. Y aquí en México, pues no va por ese camino, ¿no?
Sí, y otra más, de acuerdo con lo que dice Raúl, pero y otra más. Hay muchos jugadores ahora que tienen la posibilidad de elegir, ¿juegas por México o juegas por Estados Unidos?
Claro.
Y ya se van por Estados Unidos.
Sí, oye, sí. Ahora, en el pasado no era. Yo me acuerdo de las dos mejores selecciones de las que yo me acuerdo fueron 93 y 98.
Sí.
93 y 98 había muy poquitos jugadores en Europa,
¿no? Muy pocos.
Muy poquitos. Pero el problema es que había muchos jugadores muy buenos.
Pero no era tan fácil jugar en esa época como ahora en Europa también.
Y regresamos. No tenemos tan buenos jugadores como en el 98.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton correrá con la escudería Ferrari a partir de 2025 en sustitución del español Carlos Sainz. A través de un comunicado, el piloto señaló: "Es el momento adecuado para dar este paso y estoy emocionado de asumir un nuevo desafío. Estaré eternamente agradecido por el increíble apoyo de mi familia Mercedes, especialmente a Toto por su amistad y liderazgo, y quiero terminar en lo más alto juntos. Estoy 100% comprometido a ofrecer el mejor desempeño que pueda esta temporada y hacer que mi último año con las flechas de plata sea uno para recordar". En el deporte amateur, los patinadores mexicanos Donovan Carrillo y Andrea Montesinos debutaron en el torneo Cuatro Continentes en China, donde la patinadora regiomontana se ubicó en el lugar 16 de la clasificación tras presentar su programa corto, siendo la única latina en el evento para sumar puntos en el ranking de cara a los Juegos Olímpicos Invernales de 2026. En tanto, el jalisciense Donovan Carrillo se posicionó en el sitio 14 y el sábado presentará su programa libre.
Espero que estén muy muy bien de mi parte, disfrutando muchísimo esta competencia en Shanghai, y bueno, muy emocionado para seguir adelante, dando todo lo mejor, y nos vemos muy pronto en Milán Cortina 2026. Gracias por su apoyo.
Y en el béisbol, inició la actividad de la Serie del Caribe Miami 2024 con victoria de Criollos de Caguas de Puerto Rico por pizarra de 5-2 sobre Gigantes de Rivas de Nicaragua. Y a las 7:30 de la noche, tiempo del Centro de México, continúa la actividad con el duelo entre Tigres del Licey de República Dominicana enfrentando a los debutantes de Venezuela, Tiburones de La Guaira.
Señor Burak.
Raúl, pues siguiendo con esto que decía Betsabé, de la Serie del Caribe, hoy debutó México contra Curazao y pues México perdió, no le fue bien a Manny Barreda, que abrió el partido por el equipo de Naranjeros del Hermosillo reforzado, son los campeones del invierno. Perdían de hecho por pizarra de 6-2 cuando llegaba la novena entrada, y viene Alter con un batazo para colocar la pizarra 6-3, y luego también Ornelas con un home run y la pizarra era 6-5, pero se le acabó el partido al equipo de Naranjeros. Son 7 equipos, todos contra todos, los 4 primeros avanzan a semifinales, pero pues en el papel, pues sí, se suponía que este era, bueno, va a ser un partido fácil, pero un partido ganable en el presupuesto, y se dejó escapar, así que bueno, pues en problemas de inicio el equipo de Juan Gabriel Castro.
Yo no sabía ni que se jugaba béis en Curazao.
Fíjate, tiene una liga de 3 equipos.
Pues mira.
Sí.
Ojalá se recuperen los Naranjeros.
Pues ojalá les vaya bien. Y bueno, más tarde juega el partido de Tiburones de La Guaira de Venezuela en contra de los Tigres del Licey de República Dominicana. Y pues ahondando en lo que mencionaba Xavi acerca de la Fórmula 1, con Lewis Hamilton, quien finalmente pasa de Mercedes a Ferrari para el 2025, el que sale afectado en todo esto es Carlos Sainz, porque pues evidentemente Ferrari se va a quedar con Charles Leclerc. 7 títulos para Lewis Hamilton, empatado en la primera posición con Max Schumacher. Además es el que más carreras ha ganado en la historia con 103. Tiene ya 39 años y 6 de sus 7 títulos los consiguió precisamente con Mercedes. El primero de ellos fue con McLaren. Llega este equipo de Mercedes en el 2013. Y también hay una cosa interesante, porque estaría tratando Lewis Hamilton de convertirse en el primer piloto desde Juan Manuel Fangio en 1957 que gana campeonatos de Fórmula 1 con 3 equipos diferentes. Pero pues a ver cómo pega dentro de el efecto dominó en la Fórmula 1 todo esto, porque Hamilton se mueve de Mercedes a Ferrari, el que sale volando ahí es Carlos Sainz. Carlos Sainz es un buen piloto con experiencia, entonces a ver dónde puede acomodarse. Y no hay que olvidar que Checo Pérez, su contrato finaliza después de esta temporada del 2024.
Es de llamar la atención, ¿no? Que se dé el movimiento con toda una temporada por disputar, ¿no? Es raro. Al final, No sé cómo funcione, la verdad, pero sí es muy raro, ¿no? El hecho de que ya anuncien a Hamilton para el 2025 y a ver qué pasa con Checo Pérez, ¿no? Porque al final Carlos Sainz, que es un gran, gran piloto, va a quedar libre y el equipo que arma Ferrari con Leclerc y con Hamilton es un verdadero trabuco, ¿eh?
Sí, luce muy bien. Y por ahí, pues también hablando acerca de sopilotes, pues también está Daniel Ricciardo, ¿no? Que tiene también la posibilidad de estar con el equipo Red Bull. Entonces, sí, la presión está fuerte para Checo Pérez.
Pues ojalá tenga un muy buen año en el 2024 y siga con su gran carrera Checo Pérez, ¿no?
Desde luego. Y bueno, camino al Super Bowl, que va a ser de este domingo al otro. Es interesante porque anteriormente se hablaba un poquito más del Pro Bowl. Que pues es el juego de estrellas, que de los grandes deportes de Estados Unidos es el que menos atención llama, porque primero era después del Super Bowl, una semana después, y todavía era un partido más o menos interesante. Jugaban en Hawái, los jugadores les gustaba ir, iban con la familia, se llevaban su dinero, pero luego dejaron de ir los jugadores y dijeron, bueno, vamos a arropar ese partido, vamos a ponerlo entre las semanas del juego de campeonato de conferencia y el Super Bowl, más atención para ello, y funcionó un poquito, pero ya después fue un desastre porque no había tacleo. Digo, no quieres que se maten ahí, o sea, nadie se quiere lastimar, pero todavía me tocó ver en los 80s partidos en donde pues le echaban ganitas, ¿no? Y era vergonzoso ver esos partidos. Y la NFL ha tratado de moverle y de hacerle, y recuerdo cuando era Dion Sanders capitán de un equipo, Jerry Rice del otro, y a ver, como retadoras, ¿no? Yo voy a llamar a este y a este y a este, y echaron su partidito. Una época también en la que los postes los hicieron muy angostos, pero pues no, tampoco funcionó. Y desde el año pasado le dieron la comisión a Peyton Manning y su compañía de generar lo que le llaman los Pro Bowl Games, en donde pues tienen que si Tochito Bandera y que si juegan quemados y que si juegan no sé qué tantas cosas. A mí francamente no me atraen lo más mínimo, pero pues sí es una realidad que le siguen moviendo a ver qué es lo que pueden hacer, porque digo, el béisbol de grandes ligas tiene su juego 3 a la mitad de la campaña, el básquetbol también, el hockey también, Y aunque bueno, pues el básquet también le ha buscado y todo esto, luego también casi quedaban 200-200 los partidos porque no había defensa, pero por la naturaleza de esos juegos, aunque desde luego están expuestos a alguna lesión, pues no es como el americano. Entonces, pues sí, la NFL se ha quedado atrás y mira que le han buscado.
Oye, y por ejemplo, el Tochito Bandera no lo juegan los profesionales.
No, sí. Sí, 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 sí. Son jugadores de la NFL.
Menos, interesante.
Menos los que van al Super Bowl.
Exactamente.
Claro, los que no van al Super Bowl. Pues es que es difícil en un deporte como este esperar que en un juego de exhibición vengan golpes y venga todo eso, ¿no?
Sí, había ciertas reglas en cuanto a las cargas, pero no sé, como que sí le echaban más ganitas antes.
Sí, al final, pues tú estás esperando ver un partido, ¿no? Como ves los partidos de la temporada. Y no era un partido, ¿no?
Ahora, el Tochito Bandera se divierte mucho de ellos, ¿eh?
Sí. Y además es algo que ha ido creciendo. La NFL ha tenido mucho interés. De hecho, cabildearon para que estuviera presente en los Juegos Olímpicos y lo va a estar. Va a ser un deporte de exhibición en Los Ángeles en el 2028, que es una buena oportunidad para México, porque México es potencia en hombres. Sí. Pero bueno, pues eso en cuanto a los Pro Bowl Games de este fin de semana. En Orlando, por cierto. Y bueno, San Francisco, que está de regreso en el Super Bowl, octava ocasión en el partido grande de la NFL, primero desde el 2019, han ganado 5 Super Bowls, uno más, y estarán empatados en ese departamento con el conjunto de los Acereros de Pittsburgh y también con los Patriotas de Inglaterra. Ahora, hay mucha gente que dice, no, es el que tiene más campeonatos. No, o sea, esto, la liga tiene más de 100 años. El que tiene más campeonatos son los Empacadores de Green Bay. Y ya después viene la era de los Super Bowls, pero no sería nada mal para San Francisco empatar en ese departamento a los Acereros y también a los Patriotas, que ganaron sus primeros 5, los 49, y han perdido sus 2 últimos, aquel contra Baltimore de Nueva Orleans y el apagón, y el más reciente contra Kansas City.
¿Cuándo fue el último que ganó San Francisco? ¿Con Steve Young?
Fue con Steve Young, fue en el 89, y fue en Miami contra los Cargadores de San Diego.
O sea, ya llovió.
Ya llovió, que fue un partido excepcional.
¿Cuántos ganó Montana? 2.
Montana ganó 4.
4. 4. Uh-huh. Oye, pero ya viste que Montana jugó en los 2 equipos que juegan el Super Bowl.
Sí, efectivamente. Y de hecho estuvo muy cerca de meter a Kansas City al Super Bowl. Perdieron el juego de campeonato de conferencia, que de hecho tenía también aquel equipo de Kansas City a Marcus Allen, gran figura de los Raiders en su momento, y que se peleó con Al Davis y que se fue a Kansas City. Hubiera sido realmente un Super Bowl sensacional. Perdieron aquella final de conferencia contra los Bills de Buffalo. Los equipos van a llegar, los dos equipos van a llegar el domingo. El lunes en Las Vegas va a ser el opening night, como le llaman. Antes era más padre, la verdad, el día de medios, que lo hacían martes a la mañana y lo hacían en el estadio, los jugadores uniformados, y una hora un equipo y luego llegaba el otro, y ahí en medio había un desayuno pues, bastante bueno. Oye, pero ahora ya es un show, ¿no? Es un programa de televisión. Pero ya no puedes sacar nada si estás hablando acerca de la cobertura del juego.
Oye, Enrique, ¿tú que has ido a tantos, qué te gusta más? ¿En estadio cerrado, como es ahora en Las Vegas, o en estadio abierto?
Pues la verdad, no me marca diferencia.
Queda lo mismo.
Sí. Digo, obviamente las condiciones son mucho mejores si es cerrado, particularmente los pateadores. Pero ¿sabes qué también se ha dado últimamente? Cuando los partidos son en pasto natural, no sé qué le hacen, yo creo que cortan demasiado el pasto. Los últimos Super Bowls ha habido muchos resbalones de los jugadores. Muchos resbalones. Y bueno, San Francisco se mantiene como favorito por un punto. Ya la semana que entra daremos nuestro favorito. Pero está finta interesante este Super Bowl. Hay muchas historias alrededor con este equipo de Kansas City, que es una auténtica dinastía.
Yo me voy a ir con la recomendación que nos dio el Diamante Negro el otro día con los goles de campo.
Está buena. ¿Eran qué? ¿Dos goles de campo?
Dos goles de campo, sí. Mínimo, sí.
Sí.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Comenzó la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Cruz Azul y Tigres desde la Noria, y en estos momentos Querétaro está recibiendo a Chivas en el Olímpico Alameda. A las 7:06, Mazatlán recibe a Atlético de San Luis, y a las 9:10, Tijuana enfrenta a Puebla en la frontera. Para mañana, León recibe a Juárez en el Bajío a las 7, y en el mismo horario las Águilas del América enfrentan a las Rayadas de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Escuchamos a Amelia Valverde, directora técnica de las Rayadas.
Bueno, yo creo que es un rival que está acostumbrado a estar siempre peleando por el título, que tiene una identidad muy clara de lo que le gusta hacer en la cancha, que tiene jugadoras importantes. Tenemos pues, que preparar el partido bien. Yo creo que va a ser un muy buen juego.
Para el sábado, Pumas recibe a las Tuzas de Pachuca en Ciudad Universitaria a las 12 del día, mientras que el domingo, Santos se enfrenta a las Rojinegras del Atlas en la Comarca Lagunera a las 6 de la tarde, y el lunes culmina la actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Necaxa y Toluca a las 5 de la tarde desde el Estadio Victoria.
Vámonos a España con Dani Gironés. Se cerraron las contrataciones también en Europa. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Finaliza el mercado de invierno en España con más bien pocos fichajes. El que más se ha reforzado es el Atlético de Madrid con 3 fichajes. El portero moldován, el belga Arthur Vermeeren y el ex valencianista Gabriel Paulista. El Barça final solo hace un fichaje pese a la baja de Gavi de larga duración. Es el brasileño Vitor Roque, que ayer marcó su primer gol. También ha estado a punto de fichar el sueco de 17 años, Lucas Bergvall, que finalmente ha fichado por el Tottenham. Otros destacados son Chimi Ávila, al Betis, procedente de Osasuna, Bertrand Traoré, ha fichado por el Villarreal, Yayam Ousuou, que será compañero de Julián Araujo en Las Palmas. Malo el mercado de los mexicanos en esta ventana de invierno. Cero fichajes de mexicanos en Europa. Eso sí, la tendencia es de salida, como la de Andrés Guardado a León o la de Gerardo Arteaga a Rayados. Jorge Sánchez, que parecía que dejaba el Porto para irse a Cruz Azul, finalmente seguirá en Portugal, al menos hasta verano. Tendríamos que empezar a analizar por qué no llegan mexicanos a Europa, ya que el último más sonado fue Santiago Jiménez. En ese tiempo han regresado Arteaga, Tecatito, Eric Gutiérrez, Andrés Guardado, Diego Lainez o Miguel Layún. Recordemos que la selección de México históricamente se nutre de jugadores que juegan en las grandes ligas de Europa. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está Dani Gironès con las contrataciones. Ningún mexicano en el mercado de invierno. Ganó el Madrid. Ganó el Madrid, es líder del fútbol de España.
Ganó el Madrid, ganó fácil, 2-0, dos goles de Joselu. Además, Carlo Ancelotti dándole rotaciones al equipo, este centro delantero que es muy bueno y le ha funcionado muy bien la contratación al Real Madrid. Con esto ya todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos. Hay que recordar, el partido de hoy, como los de ayer del Barcelona y del Atlético de Madrid, fueron los que quedaron pendientes cuando se jugó la Supercopa de España. El Real Madrid tiene 57 puntos, el Girona tiene 55, el Atlético de Madrid y el Barcelona tienen 47. Esta es una liga de dos equipos. Ya no hay más y yo creo que al Girona no le va a alcanzar.
Pues mira, ojalá me equivoque por los que le van al Girona, que deben ser como tres aquí en México, pero yo creo que el Real Madrid va a ser campeón nuevamente.
Sí, sí, yo lo creo también. Al final es el único, el Girona es el único que le podría dar lata al Real Madrid. Falta que jueguen entre ellos, el partido es en el Bernabéu. Al final, bueno, el Real Madrid va a competir en Champions, por ahí puede tener alguno, al perder algunos puntos, pero se ve muy complicado, ¿no? Que si piensas quién puede perder puntos entre uno y otro, pues es mucho más factible que los pierda el Girona.
Ahora, si tú apuestas al Girona ahorita, te llevas una muy buena lana todavía, ¿eh?
Pues sí, como no, es como cuando el Leicester fue campeón. Pero está viendo, o sea, Girona obviamente nunca ha sido campeón de la primera división, ha sido campeón una vez de la segunda división B y de la tercera división una, dos, tres, cuatro, cinco veces.
Ahora está en un grupo que invierte mucho dinero en los equipos.
Sí, ¿no? Sí, pero ahora lo que aquí es destacadísimo es que el Girona, si no pasa nada extraño tampoco, se va a meter a Champions, ¿no?
Sí, eso es.
Con ese nivel de ciudad, con ese nivel de estadio, con ese nivel de equipo, meterse a Champions, yo creo que es mejor que para el Real Madrid, el Barcelona o el Atlético de Madrid quedar campeón.
No, bueno, lo que va a ser en Champions, esa ciudad, esa pequeña, muy bonita ciudad que es Girona, donde México estuvo antes de ir a la Copa del Mundo de Qatar. Y oye, hablando de Copa del Mundo de Qatar, me acordé del Tata Martino, le metieron 6 al Inter de Miami. 6 el equipo de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ni Messi.
Pero si juega Cristiano, les mete 9, Raúl.
Pero juega Messi, queda 9-4, 9-5, ¿no? Pero entró Messi en el minuto 80 por ahí de tiempo corrido. Yo quiero suponer que Messi entra cuando van perdiendo 6-0, porque quiero entender y quiero suponer que en el contrato se exigía la presencia de Messi, ¿no? Uh-huh. Y dijeron, vamos a meterlo para no ocasionar algún problema y cobrar la lana completa, ¿no? Pero tiene una resonancia mundial porque es el equipo donde juega Messi, ¿no?
Claro, y contra el equipo con el que juega Ronaldo. Exacto. Aunque no se hizo este partido, que de hecho, aunque no participó en el partido, que de hecho se mencionó que a lo mejor no se hacía justamente por la ausencia de Ronaldo.
Bueno, con esto nos vamos.
Oye, no. Pero sí jugaron Luis Suárez, sí jugó Busquets, sí jugó Jordi Alba. O sea, el Inter de Miami, hay que recordar, está de pretemporada. El Al Nassr ya va el campeonato bastante avanzadito, pero de todas maneras, 6 goles hace ruido. Y escuchábamos hace rato en una de las entradas el tema de Raúl Jiménez, ¿no? Mala noticia para Raúl, que se vuelve a lesionar. No se sabe cuánto tiempo va a estar de baja, pero caray, cuando mejor estaba, me parece, desde la lesión que lo mantuvo al margen en el Mundial, había recuperado el nivel y otra vez vuelve a caer lesionado Raúl Jiménez.
2 delanteros de la selección están fuera en este momento, Henry Martín y Raúl Jiménez, los dos con lesiones de más de un mes por lo pronto. Ojalá sea más rápido. Saludos a los alumnos de la carrera de administración del turno matutino de la UIN Toreo. Un saludo muy cariñoso para todos tus alumnos. Y con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.